Bienvenidos al séptimo podcast.
Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
Bueno, hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya se estarán imaginando de lo que vamos a estar hablando hoy.
Y porque es el nombre del episodio.
Samuel Jackson, no, pero quizás no lo leyeron el nombre todavía. Mi nombre es Tomás Fenili y estoy con mi amigo personal. ¿Quién sos vos?
Mi nombre es Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tomás?
Y sí, vamos a estar hablando de Pulp Fiction. En el cuarto clásico ya.
Cuarto.
En realidad sería el quinto si contamos a Shawshank Redemption como un clásico. Pero
fue que desató todo, pero no. Esta es ya.
Sí. Es la quinta, es el quinto clásico.
Vamos a poner, el quinto clásico.
Vamos a considerar a Shawshank como un clásico porque lo es.
Le es. Es el mejor.
Está considerado el número uno junto a El Padrino. Y sí, vamos a estar hablando de la película, la segunda película de Quentin Tarantino.
Sí, y la primera película en tu lista de amor de películas.
De amor de la vida, de películas.
Esta película que yo la vi solamente para este especial.
Sí.
O sea, yo soy un negado a Pulp Fiction.
Era algo que vos tendrías que haber hecho hace mucho tiempo. Uno antes de morir tiene que ver estas, tiene que ver ciertas películas.
Viví bien hasta ahora.
Bueno, ahora vivís mejor.
No.
Sí, uno tiene que ver películas que marcaron etapas, marcaron tiempos y que quedaron en la historia. Todo tipo de películas. Te pueden gustar o no, pero son películas que hay que ver. Y Pulp Fiction, no me vas a poder negar que es una película que no podías no haber visto.
Sí, o sea...
Todo el mundo decía, Tommy, ¿no viste Pulp Fiction? Te decían todos.
No.
Mirala, te decían todo el mundo, todos los pibes.
Está bien, me lo decís y mi respuesta era no lo voy a ver.
Denegado.
Sí,
de renegado.
Obvio, por una cuestión de principios.
De rebeldía.
O sea, la vi solamente por una cuestión de profesionalismo hacia el podcast. Si no, no lo hubiese visto. Pero bueno...
Y encima amenazabas con no verla, onda.
Y podemos,
voy a sacar el podcast sin verla, me decías.
Y vamos a discutir todo.
Y te voy a discutir cosas sin saber.
Bueno, podría haberlo hecho también. No sabes si la vi igual tampoco.
Sí, sé que la viste porque te creí en tus palabras.
Y sí,
aparte me ibas comentando escenas.
Es una linda película de... de Quentin Tarantino.
Period, punto. Ya está, sí, cerramos ahí.
Listo, yo ya terminé mi opinión en el podcast.
Ya, bueno, esto ha sido todo.
Muchas gracias.
Nos vemos en el próximo. No, es para mí, no hay dudas que es la mejor película de Quentin Tarantino. O de Quentin Tarantino, vamos a decirle como...
Yo ahí ya, a mí desde el punto de vista, desde primera instancia, yo en eso discrepo. Para mí no es la mejor.
Empecemos a partir de ahí. Vamos a ver, repasemos un poco toda la filmografía del tipo y definamos órdenes de...
Sí.
Porque me gusta hacer órdenes de,
sí,
de cosas,
sí,
me gusta hacer ranking, listas. A todo el mundo le gusta hacer listas de...
A vos te gusta hacer listas, Excel.
Todo. Me gusta hacer listas de todo, ¿entendés? Necesito y me ayuda a ordenar mis cosas, todo.
Bueno,
Pulp Fiction para mí no hay dudas que es la mejor, es la que tiene mejor guión, es la... No sé si es la que mejor está filmada, pero es su segunda película, o sea, era un novato en esa instancia. No tenía mucha experiencia en el cine más allá de Perros en la Calle. Y creo que lo que logra con Pulp Fiction, con hacer esta historia no lineal, donde se cuenta todo desordenado, donde no hay presente, no hay futuro, ni hay pasado, sino que es una historia que se va contando de una manera que se hizo y hace que sea
fantástico. O que no se había hecho a ese momento, hoy sí, hizo un millón de veces ya eso.
Es más, antes se de haber hecho, pasa que creo que rompió bastante el molde y cuando se estrenó en el 94 fue como, bueno, esto es... Pasó a ser como, bueno, cultura popular, empezó a estar arriba, ¿viste? Película de culto está mal definirla así, porque las películas de culto son las que son chotas, pero esto se convierte en una suerte de película de culto.
No, yo no creo que una película de culto tenga que tener... Es otra discusión, pero no creo que tenga que ser chota la película de culto.
Es que la definición de película de culto creo que nace con la película de Rocky Horror Story Show, la de... que hace Edith, el payaso, no me sale el nombre del chabón.
No.
Que es igual a un conocido que tenemos. nace con esa película, en la definición de película de culto, que las críticas la destrozaron, pero el público la agarró y la amó completamente toda, y entonces fue como bueno.
Pero por esto, eso es la discusión, es porque es buena, es mala porque la crítica dice que es mala, o es buena bueno, porque la gente le
la
gusta.
La definición de culto dice eso, dice la crítica la defenestra, dice que es malísima, pero el público la agarra como algo sagrado, como que no, esto es buenísimo, más allá de lo que diga la crítica. Sí. Con Pulp Fiction la crítica la acompañó, fue buena, y el público también, se convirtió en un boom, tal cosa que hoy en día cualquier imagen de Pulp Fiction es... Bueno, la imagen de Uma Thurman es un ícono de...
Sí, sí, todo. A ver, es una película que se ha convertido, sí, claramente es una película de referencia, por lo menos.
Yo creo que eso es lo que lo hace la mejor, más allá de lo buena que es la película, todo lo que trae, todas las imágenes, todas las citas que... Está lleno de memes de Pulp Fiction, está lleno de imágenes, está lleno de merchandising, de un montón de cosas de Pulp Fiction que las otras películas de Tarantino quizás no lograron tanto poner. ¿Qué sé
sí, yo creo que la única que fue al mismo... Bueno, no sé cómo fue de popular, pero creo que una de las que más generó parecido a eso fue Kill Bill.
Kill Bill fue bastante boom también.
Digamos, a nivel popularidad. En mi parecer personal, me gusta más el estilo... de western de Tarantino o de guerra, digamos
las últimas tres, ponele
Django, Inglourious Bastard, sí. Me gustó mucho Hateful Eight, sí. Claramente no son las mejores, pero me gusta más ese estilo,
sí.
Y dentro de eso me gusta mucho más Perros de la Calle que Pulp Fiction.
Bueno, está bien, qué sé yo, Perros de la Calle
es una cuestión de gusto,
yo creo. Yo las divido de la siguiente manera las películas de Tarantino. Me parece que las primeras tres, que son Perro de la Calle, Pulp Fiction y Jackie Brown, son como tres películas que conviven, se pueden cruzar entre ellas.
Sí, 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 en un mismo universo.
Hay una, claro, vamos a llamarlo universo. Más allá de que Tarantino haya dicho que todas sus películas transcurren en un mismo universo, yo creo que las primeras tres son como muy... del mismo estilo.
Y muy de la misma época, muy claro, muy todo. Claro. O sea, vos podías ubicarlo, es más, puede ser el primo.
Personajes en común podrían cruzarse, puede haber conexiones tranquilamente. Yo creo que a partir de Kill Bill, yo encierro Kill Bill 1 y Kill Bill 2, bueno, vamos a ponerlas como una película, él las cuenta como una, me parece que es una película que está como una especie de universo separado de todo el resto. Algo pasa parecido con Death Proof, que está como... en el medio, podría pertenecer a cualquiera. Y las últimas tres películas, Busters, Django y Hateful Eight, me parece que son las tres más, quizás, sátiras de todas. Las tres más excéntricas.
Sí.
Más raras, las más transgresoras. No sé cómo llamarte. Que pertenecen a un universo, a un tercer universo, me parece. O un cuarto universo, como lo quieras llamar. Me parece que hay como...
Sí, divisiones, claramente son distintas. También son películas que están hechas en distintas épocas. Vos tenés entre Hateful Eight y Pulp Fiction, tenés
20 años
de diferencia. Años. O sea, es mucho.
Aparte,
la
yo
distancia
creo que
entre uno y
el
otro.
El tipo va mutando su manera de hacer. No su manera de hacer cine, sino su manera de ver el cine. Y el tipo le pintó hacer una película de samuráis y hizo Kill Bill. Onda, quiero hacer un homenaje al.
Lo que pasa es que el tipo tiene.
La cultura oriental.
A ver, con esas tres primeras películas, el tipo tiene un. Hace un cheque en blanco prácticamente, o sea, es un... Puede producir o hacer prácticamente...
Con
las primeras tres, con El Perro de la Calle, Pulp Fiction y Jackie Brown. Eso ya el chabón le sentó una base de que es él.
Ah, está bien,
y
está
si
bien.
Quiere hacer una película de samurái no va a tener problema ni hacer una película de samurái, o si tiene que hacer un western lo va a hacer, o si quiere volver a hacer otra cosa, lo va a poder hacer una película de, no sé, del espacio.
Es que el tipo puede... El tipo está... creo es uno de los directores que homenajea todo el tiempo al cine que a él le gusta.
Sí, eso sí.
Y se da esos gustos. O sea, quiere hacer un western como Sergio Leone, listo. A un western. Y
sí, sí.
A mi estilo, pero un western al film.
Y de la generación, digamos, intermedia de directores que yo con, digamos... A ver, está la dirección... La generación de Scorsese, digamos. La generación que le sigue, que yo lo veo de ahora, que es la que veo... No sé, tipo Edgar Wright, ese tipo que es un,
sí,
un palo
sí.
Más nuevo.
Sí.
Creo que es de los referentes, claramente es uno de los referentes, te guste o no, dentro de los directores de esa generación.
Más vale, yo creo que Tarantino es un director que va a quedar, es uno de los grandes directores de la historia del cine. No, ubicarlo en un ranking no tiene sentido porque es.
No, porque son o sea, no puedes comparar porque hacen cosas distintas todos los directores Digamos, no hay otro director que haga cosas parecidas a Tarantino.
No, no, es sumamente...
Él tiene su estilo.
Vos ves una película cualquiera y la reconoces.
Sí.
Y me parece que es uno de los pocos directores que quedan. Hablando de la palabra dirección. O sea, vos tenés directores, directores, tenés a Spielberg, tenés a Scorsese, a Fincher, Wright, tenés a Ridley Scott, vas a estar Tarantino, Woody Allen, y después el resto son como más funcionales a lo que...
Sí, a la historia y a lo que los productores
a lo,
marcan.
A lo que la producción quiere, claro, ¿entendés?
Onda, sí, sí, sí.
Si se tiene que bajar los pantalones para que... y sacar cierta escena, ese director la va a sacar. Ahora, a Tarantino no le vas a poder discutir en sus películas.
Sí, el plano por ser así.
El plano es así
pero
y es
el
así.
Tipo porque, pero el tipo tiene la espalda para poder...
Tiene la espalda. Igualmente yo imagino que debe tener luchas con las grandes productoras. Debe haber lucha, sí. Pero el tipo...
No sé hasta, sinceramente no sé hasta qué punto, cómo, o sea, cómo se manejan las producciones de Tarantino. Si las produce él...
Sí, si... él está como atrás de todo. Siempre está con las mismas productoras que...
Sí, sí, que ya saben que es así.
Más o menos le deben dar vía libre a hacer...
La mayor cantidad
la mayor
de cosas
cantidad
que,
él, que a él se le ocurran hacer. De hecho, sus películas son todas aptas para mayores de 18 años. Son anti-vendibles, son poco vendibles para la industria, pero él las termina haciendo así. Y me parece rescatable que el tipo muera con la suya. Onda, está bien, yo quiero hacer una película así, que sea violenta, que digan malas palabras, lo que sea... Y eso es rescatable. Otro no te lo hace eso. Otro,
no, obvio.
Otro dice, no, no, quiero que a partir de los 13 se pueda ver, quiero que sea un para
sí,
un
empezar
público
a cortar
más
un
amplio.
Empezar a cortar más cosas y...
Y él siempre dice que todo lo que vemos en una película de Tarantino está pensado por él y el plano que se ve es el plano que él imaginó y no es uno que puso montaje, ¿eh? No, no, no es... Está todo pensado, dice.
Sí, sí, obvio, obvio.
Es, bueno, creerle o no queda en cada uno. Yo imagino que debe haber tomas, viste que siempre se hace una toma principal y tenés una B por las
sí,
dudas.
Sí, sí, para ir
la,
probando,
la,
ves,
no
ves.
Él dice, no, todo lo que ves es la A y es el storyboard que yo hice.
Sí, sí,
es
se respeta
se
y es lo que
se
hace.
En el cine. Y,
igualmente, tenemos que volver al carril.
Sí, vamos al carril, bueno.
Porque no es especial, el de Tarantino, que ya hubo un casi especial al principio de nuestra primera temporada.
¿De cuál? Bueno,
de
sí,
Apple.
De Rappel, el que hablamos de toda la filmación.
Vamos a volver a Pulp Fiction, esta película... 7.
¿Por qué la película 7?
De 7 puntos, digamos. A prueba.
Ah, pero a prueba, prueba cagando.
Claro, sí, sí.
Pará, a prueba con cuánto. ¿Con cuánto se aprueba? Con 6.
Un 7.
Con 7 aprobás, qué riguroso, ¿eh? Si Pulp Fiction es un 7, entonces, ¿qué le queda al resto?
¿Qué le queda a los Cuatro Fantásticos?
Bueno, yo te decía, es mi película favorita de la vida. No sé si es la película que más vi, probablemente no sea la que más vi. La debo haber visto 8 veces, 9 veces. Hasta el punto que me sé muchos diálogos. Que no sé si estoy orgulloso de eso, pero bueno, uno...
Lo sabes,
lo sabes, yo sé, este, sabes.
Yo me sé los diálogos de los Aristogatos.
Bueno.
Y de Aladdin, probablemente.
¿De Aladdin te sabes alguno?
Sí,
mira
sí,
vos.
Sí, sí.
Es una historia extraña, esta, la de Pulp Fiction. No es una historia, de hecho son varias historias que se van entrelazando entre ellas. Pueden tener muchas cosas en común o pueden solamente tener ciertos objetos o ciertos personajes que aparezcan y...
Sí, sí, que aparecen y surgen en la escena... y puede ser, después te va a aparecer más adelante o ya apareció antes.
Sí.
Lo que yo rescato de esta peli, de la película, digamos, es que es un gran, tiene un buen guión, un muy buen guión, pero a su vez no es una gran historia lo que pasa.
Es que es una historia bastante sencilla. Es,
por eso, no es una gran historia, no es una historia que cambia, o sea, en cuanto... Cambió el cine, quizás, o fue revolucionario en la forma
pero
de contarla.
No es Matrix que te está planteando
en
la
lo
vida.
Que te dice, en lo que cuenta la historia, en lo que pasa, no es nada del otro mundo.
No, no, eso es...
Está muy bien planteado, obviamente, desde el guión. No es mucho, no estoy revelando nada, ¿no?
No, no, de hecho va a haber spoilers, claramente. Es una película de 20 años, o sea...
No, no estoy revelando nada que el guión, diciendo que el guión es bueno.
Ah, está bien, no, yo me sé.
Pero está muy bien logrado todo lo que es... Las conexiones están muy bien pensadas, están... Cierra todo por todos lados.
Yo creo que el hecho de ver personajes que en el transcurso de la película mueren y los vemos después de nuevo en el final. Travolta, vamos a Travolta.
Sí, sí, es el único.
Muere en la mitad de la película, literalmente.
Sí,
lo cagan a tiros en la. Y la película termina con Travolta vivo. Entonces te hace. Es como que. Vos estás con el personaje todo el tiempo, más allá de que haya muerto y lo. Y...
Sí, rompe un paradigma de la linealidad de la historia, digamos.
Es que si vos haces Pulp Fiction lineal.
No, eso me refiero yo.
No tiene
la
sentido.
La historia no tiene sentido. O sea, no tiene profundidad para hacerla contar de manera lineal. El secreto de la película es contarlo de esta manera.
Por supuesto, es como ver Star Wars en el orden de los episodios. Es como empezar por la 1 y terminar por la 6. No, no está pensado así.
Ya sabes que Darth Vader es.
Claro, está pensado para que vos lo veas de otra manera. Y así es como lo quiso Tarantino y me parece excelente. Los diálogos son, para mí, son increíbles. De la nada, o sea, te hablan de una hamburguesa y te quedás mirándolo. El diálogo que tienen Travolta y Samuel Jackson en el auto, hablando de cómo le dicen a las hamburguesas de McDonald's en esta parte del mundo. Desde cosas súper cotidianas y súper estúpidas, hacen, me parece, diálogos más que ricos e interesantes.
Sí, están, digamos, tiene ya partiendo de la base, tiene las actuaciones, va, Samuel Jackson
Están
es
todos muy bien en los
increíble,
papeles.
sí, todos están bien, digamos, hay partes que sí, yo creo que son, que, digamos, no sé, el diálogo ese de las hamburguesas,
Sí.
está bueno, no me parece una gran cosa, o
Bueno, a
sea,
mí eso es lo que me. No
me
sé, es
parece
lo que
algo
me.
que está bien,
Sí.
a ver, capaz en el 94 nadie hacía un
Bueno,
diálogo
claro,
que no
eso
hablara
voy,
de
boludo.
nada.
Que.
No lo sé, no me parece, está bueno, no me parece nada del otro mundo. O sea,
¿Sabés por qué me
la película
parece?
está en un todo, me parece buena,
Sí.
o muy buena,
Sí.
pero después en esas cosas como que no me deja mucho, no me hace, a ver, no la siento como una película de cabeza.
Bueno, sí, porque a vos no te pasó,
Claro, no, obviamente, no digo que
justamente, no,
no
más
lo
vale.
haga, pero tiene grandes momentos. En los cuales quizás a mí también, yo veo la mayoría de la gente que habla de Pulp Fiction y se siente identificado, o lo que más habla, lo que más es la parte de la droga de Uma Thurman, el baile. Y para mí todo eso fue la parte más olvidable de la película, en mi parte,
Bueno,
a
no.
mi parecer.
Bueno, vos me has dicho la historia, tu historia favorita. Bueno, vamos después con las
Sí.
historias, para no ir para cualquier lado. Empezamos con Travolta y Sam Jackson, sigamos con esa línea. Después vamos a la línea de Bruce Willis. Bueno, qué sé yo, te decía, los diálogos en el auto, los diálogos previos a entrar al departamento de Brett cuando están hablando del foot massage, si es
Sí, eso, bueno,
infidelidad o
eso me
no.
pareció muy
Eso me
bueno.
parece una genialidad, boludo. Que estén hablando en un pasillo y estén por entrar a matar tipos y ya no, no, espera. Faltan 3 minutos.
Dale, vamos,
Hagamos
obvio.
tiempo para quedar serios y quedemos
Sí, y que mismo
puntuales.
después, en esa misma cosa de los masajes de los pies,
Che.
le pregunta a cuando está cenando con la piba, con Uma Thurman,
Sí.
le pregunta si es verdad lo que pasó, y como le dice, es una boludez que me hayan tirado por la ventana por masajes en los pies.
Me parece muy ocurrente, me parece muy bueno. Y ellos discutiéndolo como. No, no, pará, loco. Para mí un masaje de pies es mucho más serio
Sí,
de.
nunca terminó. O sea, nunca. ¿Cuántas veces terminaste? Le hiciste masajes los pies a un hombre, le dice.
Claro.
Nunca. O dice, no, ¿sabes que me voy en los pies? Yo te lo dice a Samuel Jackson.
Sí.
¿Sabes que me voy en los pies? ¿Me haces unos masajes en los pies? Y dice, como no, salí de acá, como, pero vete. Entonces, tiene implicancia, no
Claro,
es a cualquiera.
significa algo. Significa,
Exacto.
no es solamente tocar pies, boludo.
Exactamente.
Bueno, entran y toda la secuencia del departamento. Me parece que la que
Es
prueba
muy
la
buena.
Hakuna Burger y le recita Ezequiel 25:17. Que de
Sí,
hecho
sí,
no es
sí.
un pasaje que exista en
No,
la
no, es un
Biblia, es
invento.
inventado por Tarantino y Samuel Jackson para la película. Y toda esa escena me parece que es
Sí, toda esa escena de. Aparte
fascinante.
de.
Funciona todo.
Desde el momento que entran, ya. Lo disminuye el chabón comiendo la hamburguesa. Puedo tomar un poco de gaseosa.
Sprite.
Le termina la gaseosa. ¿Viste? Se escucha el.
Esos detalles son
Lo pasa
geniales,
ahí.
boludo.
Y cuando este no quiere hablar, le pega un tiro al chabón. Que, perdona, te asusté, te interrumpí. Como.
Did I break your concentration? Le
Claro.
dice.
O sea, mató un flaco en el sillón como para ponerle presión.
A ponerle así.
Y cuando se empieza, y vos ves cómo empieza de ese momento de que le come la hamburguesa, como que lo está denigrando,
Y
a que
cuando
se
lo.
empieza a calentar y lo empieza. Que le dice: ¡Say
Say
Warren!
Warren. Y cuando tira la mesa. English motherfucker, do you speak it? Esa
Dare
parte.
you! ¡I double
Bueno,
dare
el
you!
labio de Darío es este. Lo conoce todo el mundo, me parece. Y esa creo que es una de las secuencias favoritas de la película.
Sí.
De hecho, todo está bien. Travolta en el fondo es como la rutina del policía bueno, el malo.
Sí, pues fue en un
Está ahí,
pucho,
fumando un pucho,
revisando.
tranquilo, buscando. Y Vincent abriendo el maletín. Que se queda. Are we good, Vincent?
Sí,
Y se
sí,
queda tildado. Sí, está todo bien. Y después, bueno, descubrís que hay uno en el baño.
sí. Más adelante en la historia,
Que
es
lo
más.
descubrís, pero al final está.
Sí, es más. La escena después del auto que lo matan al del baño,
Sí.
no sé el nombre del baño.
El del baño no sé cómo se llama. El del auto es Marvin.
Marvin.
Pero Marvin es el que está atrás de la puerta,
Sí,
así todo
no, el del baño
tembloroso.
me acuerdo.
El del
Bueno,
baño no sé cómo se llama.
cuando le tira y
Creo que es Seinfeld el del baño, me parece que
le
es
dice, es un
Seinfeld.
milagro. Eso, es un acto de Dios. No, no, suerte.
Bueno, es que eso es lo que cambia a Samuel L. Jackson en toda la película. No, sí, no, sí. No.
Él tiene su punto de quiebre en ese momento, cuando lo cagan a tiros y no le pega ninguna bala.
Es que realmente es un milagro. Si vos ves, las balas
sí.
están atrás de sus cuerpos.
Sí, no, por eso. Como... O sea, ¿qué pasó?
Y sacan las pistolas y...
Sí, lo cagan.
Y lo cagan a tiros.
Toda esa parte del departamento, o sea, si contáramos lineal toda esa secuencia, sí. Desde que entra el departamento
hasta que
You Should Marry in
hasta que, sí.
O sea, hasta que llegan a la parte del lobo, sí. Toda esa parte me parece excelente. Excelente. De punta a punta. Cuando le disparan, cuando se da vuelta con el arma y sin querer le dispara y...
Oh, man, I shoot Marvin in the face. Y todos los esos... Bueno, todo... Ahí Tarantino tiene un montón de cositas que hacen... bueno, primero el brillo... Partamos del brillo del maletín de Marcelo Wallace. Ya, viste, sabés que hay algo importante, pero... Como un MacGuffin que nunca sabes qué garcha hay adentro.
No, es más, no se sabe nunca en realidad qué es el.
No sabe nunca. Después, cuando ellos disparan, viste que blanco se funde, un fade in rápido de blanco cuando ellos disparan, le disparan a Brett.
No,
cuando bueno. Termina de recitar el pasaje de 25-17, sí. Los dos sacan las pistolas y sí. Lo empiezan a. Y hay flashes blancos de tiros. No. Me encantan esas cosas, boludo. Vale. Son pequeños detalles.
Algo que es muy rescatable por el Tarantino. Son los ruidos de tiros.
La edición de sonido que tiene.
Son excelentes.
Y cada vez es mejor en sus películas. Sí. ¿Vos ves? Hay una escena en Kill Bill. Vamos a Kill Bill un segundo. La escena de la van cuando pelea con la tía del parche, con el driver.
Sí.
La edición de sonido de esa escena. Los sonidos de puños, de viento, de sacar el filo de las espadas. Es increíble. ¿Cómo logran esos sonidos y que sean tan sí. reales y que te viajen? Porque vos lo ves en un 5.1 y
es
una bola que se está moviendo constantemente. Y en Pulp Fiction está muy bien también.
En Pulp Fiction, más teniendo en cuenta que es 20 años atrás, son películas que son vigentes.
Total. Sí.
Que no, o sea, te das cuenta que son viejas, pero no.
Pero envejecen muy bien, de sí. hecho.
Bueno, toda la línea de secuencia de ellos, o sea, desde. El departamento, desde el auto, lo del Royal with Cheese,
sí.
Hasta
desde el auto hasta que matan a Marvin
y hasta
The Wolf también. Vamos con The
Toda
Wolf.
Toda esa línea me parece fabulosa.
Sí, es que más o menos su línea termina en The Wolf. Después verlos en el restaurante es como es parte de la historia de Pumpkin y Hanibani, no es parte de su historia.
Exactamente. Después, pasado terminada esa línea que tiene un corte en el medio, es cuando van a la casa. De Marcelo Wallace, que él tiene que salir con la esposa, que Marcelo Wallace se va de viaje
sí.
y tiene que sacarla a comer a la esposa que me acuerdo el nombre, que es Uma Thurman.
Mia Wallace. Es buenísimo que tengan que sacar a la esposa del jefe. Es como.
Sí.
Anda que se divierta, llévala a comer, hace algo, pues yo no puedo.
Exacto.
Bueno, empezamos hablando de eso. Arranca toda la secuencia de ellos dos.
¿Qué? Es la secuencia donde ya Travolta desde un principio. Ya va con recado porque el tipo viene de otro. Lo primero que muestra es él yendo a comprar droga.
Sí. Vos sabés que iba a ser Kurt Cobain, iba a ser el. Querían que sea el
dealer.
El dealer.
Y ya sé
que Tarantino pensó también en él ser el dealer. De hecho, él aparece como el dueño de la casa donde
está el Wolf. Está mejor el personaje.
Sí. Y no, bueno, un detalle.
Tarantino no va muy dealer igual.
No,
tiene cara muy de pichón como
está muy bien el dealer. De hecho, tenemos de fondo y está en este momento que le vende la
heroína.
Sí.
Bueno, empieza en eso y él ya va con cierta preocupación diciendo, yo lo interpreto por lo menos del lado diciendo, estoy yendo a una mina a comer, es muy difícil que no termine tiroteándola y queriendo a voltearme a la mina, por más que sea la esposa de mi jefe.
Y hay todo un tiempo una tensión sexual entre ambos, ¿viste? Como sabemos
que se van que probando. No se van...
Es como si se miden. Bueno, la pasa a buscar, llegan al restaurante. Yo creo la escena del restaurante a mí me encanta. Me parece el diálogo que tienen ellos dos de silencios incómodos.
Sí.
Que me parece tal cual.
Es real. A ver.
Es tal cual. Bueno, qué sé yo. Es un diálogo súper común. Pero ese diálogo me encanta, por ejemplo. Y bueno, la escena del baile. La escena del baile es de las escenas más reconocibles de la historia del cine hoy en día.
Sí, no sé. Sí.
Oye, la pones en cualquier lado y.
Sabes que es Pulp Fiction.
Todo el mundo te la reconoce.
Yo te digo, desde las que la va a buscar, tenemos la cena, el baile, sí. La vuelta al hogar.
Sí, terminemos con la locura. Vamos, dame un segundo. Vamos con el restaurante. que ella le promete contar un chiste y no se lo cuenta, y bueno, después se termina contando. El otro día hablando con mi vieja, me dice, me pregunta, ¿de qué año es Pulp Fiction? Porque le comenté, no, vamos a grabar Pulp Fiction, que esto, ah, 94 horas, porque yo la fui a ver al cine, me dice mi mamá. Anda, claro. Y me dice, no, y me voló en la cabeza. Y la escena que yo me acuerdo que en su momento me voló a la cabeza fue la del baile, sin que en ese momento sea ya algo de la cultura popular. O sea, sí, sí. Ella la vio en el estreno. Es como ver que nosotros veamos hoy algo en el cine que de acá a 20 años va a seguir estando vigente y, sí, sí. Y todo el mundo la va a reconocer. Y entonces yo me quedé con eso y dije, wow, bueno, entonces no es que se fue transformando en algo de la cultura, sino que desde el momento en que pasó esto, desde el momento que surge el baile de Josquet, de hecho es un homenaje no sé a qué película.
Sí, no me acuerdo de qué
era. Entonces ya desde el inicio esto fue lo que hoy es. ¿Entendés? Sí, sí, lo que sí. Digo. Y me parece que es buenísimo eso, que pase eso. Y me divertí mucho hablar eso con mi vieja. Porque sí, fue como sí. Excelente, qué sé yo.
Lo que tiene, fuera, digamos, después de la escena del baile es que... yo también lo, como que él no quiere bailar en un principio.
No, está re-rendeado.
Y ella le pone, le dice... Quiero llevarme ese trofeo.
Sí.
Y es la esposa del jefe.
Y no puede decirle que no.
Exacto.
Bueno, como bailan es genial como bailan, boludo.
Sí, sí.
Está el detrás de escena de cómo se filmó esa escena, ¿la viste?
No.
Que está, bueno, el cameraman filmando. Bueno, con
sacan zapatillos, zapatos.
Está, es genial, boludo. Y está Tarantino dirigiéndolos. Y Tarantino está re bailando, está re metido. Y el chabón está todo transpirado, encima todo un desastre, toda la camisa toda mojada. Y baila y les va indicando y no tiene cortes la escena, es buenísimo, o sea, está
sí, completamente sí,
en una secuencia sola, en un mismo plano. Y no sé, qué sé yo, a mí me encanta. Me parece, bueno, y el cuadradito cuando están volviendo, sí. Sí, qué sé yo.
Después de ahí, bueno, vuelven al departamento.
Sí, que bueno, acá ya sí ya está, acá se pudre sí, todo, sí, acá, garchan.
Y estás viendo todo el tiempo, estás pensando que ya está. Ya está todo dicho. Vos ves que
Ya está,
se va, entonces, va a pasar.
Termina.
Él entra, la mina dice, bueno, voy a buscar, voy a hacer el chabón, se dice, me he hecho un meo. Como que ella dice, che, mucha información, no quiero saber tanto. Entra y esto es algo que también, que una nota que escribiste vos sí. En la página del séptimo podcast.
Acá es la primera vez que
pasa. Que cada vez que Travolta entra al baño y sí. Sale,
algo
cambia radicalmente la línea de la historia.
Sí, totalmente.
Entra al baño... Y ella tenía el saco puesto de Travolta. Y empieza a ver el bolsillo y saca lo que le había comprado, la heroína que le había comprado.
Primero pone la canción
sí.
You, Girl, You'll Be As a Woman Soon. Que me parece que le da todo como una especie
todo
de
marco.
Arco.
Sí, sí, sí.
Ella
sí.
Baila, está.
Y lo que ve es: toma hasta la heroína. Y yo entiendo que pensando que es cocaína.
Es que ella piensa que es cocaína, claro.
Bueno, es como prepara una línea de cocaína antes de salir con él también. Y levanta la línea de heroína como si fuese cocaína, lo cual la lleva a
una sobredosis
terrible, cae al piso y él sale del baño decidido a, che, ya me voy porque si no
bueno,
vamos a...
todo ese montaje paralelo de ella bailando, drogándose y él en el baño mirándose en el espejo con la cámara en contrapicado diciendo ¿te vas?
Sí.
¿Te masturbas?
Y te vas a dormir.
Te vas a dormir. Bueno, no puede pasar otra cosa.
Parece que iré un poco para atrás. Cuando él la va a buscar,
sí.
El meme de él mirando por la...
Él, bueno, Confused Vincent, ¿cómo es Confused Vincent? No, ahí está, boludo, ahí está, lo estamos viendo el meme, right now en vivo.
Es increíble, eso. Yo no me da risa con eso, sobre todo con los memes, ¿no? Obviamente.
Ella le habla por el micrófono, ¿viste? Le dice que esto, que lo otro.
Bueno, es genial. Consume la heroína, él sale al baño y la ve... Como que sale de baño y se le che, me tengo que ir. Y la ve tirada del piso, nariz sangrando, espuma en la boca.
Don't die on me, mía, don't die
on me. Y lo primero que hace es salir
a la casa
del dealer a buscar que.
Bueno, acá me parece lo mejor de todo. Me parece todo lo que pasa es fabuloso.
Exactamente.
Estás con nervios, está bien hecho. ¿Cómo estaciona el auto ya?
Sí, le pega contra el coso.
Esas cosas que decís de Tarantino, ¿por qué choca el auto? Lo choca, no importa, sí, pues lo choca contra el garaje, sí. Contra una pared.
Y mismo que está vos hablando de eso, del auto, también otro tema.
Sí.
Él dice que, o sea, en su momento está, cuando creo que con el dealer, está re caliente él porque él vuelve de Holanda, de Ámsterdam.
Sí.
Y dice que tú tienes el auto, había tenido el auto guardado 3 años para sí. Cuidarlo.
Sí.
Y que cuando sale, apenas sale, se lo rayaron y le casi mata al chabón que se lo raya. Y en ese momento como que le importa un huevo y lo choca contra una pared.
No le importa nada. Sí.
Y baja desesperado.
Pues se le muere la esposa del jefe y
se pudre.
Y la queda.
Sí.
Y toda esa escena de... Loco, adrenalina, ¿viste? Se me muere. No se me puede morir. Se me muere, ayúdame. Le dice, no, salí acá, venía la policía, no
sí,
puede
sí,
no,
ser. Si, a ver, si otro. Se me muere... mi jefe va a saber que fuiste vos que le
y vamos a caer los dos.
Claro.
Y toda esa secuencia es una locura. Ella en el piso y los dos diciendo, ¿quién le va a dar el inyectazo? No, se la vas a dar vos. Vos me la trajiste, vos me la das. Y la mina, la novia del dealer, disfrutando, mirando la escena, diciendo, esto es una película y la estoy viendo en vivo. Y él clavándole y ella despertándose de un
saque.
Golpe,
sí. Yo creo que de toda esa secuencia, marcando la segunda secuencia, desde que la pasa a buscar hasta la adrenalina, a mi opinión, es todo promedio y hasta olvidable hasta ese momento.
Hasta lo que más te gusta.
Hasta la sobredosis.
Hasta sobredosis.
O sea, la sobredosis... Y todo lo que conlleva hasta el pinchazo de adrenalina, eso me parece, me gustó.
Yo te coincido que es quizás dentro de las historias de la película,
a mí me parece la más floja.
Es la que menos me gusta, pero pasa que tiene momentos muy altos a su vez. Baile, silencios incómodos y adrenalina, me parece que son tres momentos bárbaros.
A mí de esos tres momentos lo único que me parece es el de adrenalina.
Claro, bueno,
después
sí,
el resto como que no...
Y bueno, ella termina resultando y en el auto totalmente doblada y cuando se miran diciendo...
Aparte, pálida...
Está excelente. Y se mira como diciendo, esto queda acá, ¿no?
Y él le pregunta al final. Después dice,
¿qué
che,
onda?
¿Qué onda esto?
¿Cómo estamos?
Y si, él ya dice, si Marcelo se entera que yo me tuve una sobredosis, no nos va a comer ni a mí ni a vos.
Y a vos. Y así le cuenta que... el chiste de ketchup, del tomate que cruza la
avenida.
La avenida. Bueno, y termina, hasta ahí llega la...
Ahí lo que no me acuerdo es, termina ahí y ahí va negro la pantalla.
Bueno, ahora no me acuerdo exactamente.
Y empieza la
pero
historia
viene
de...
el reloj. Me parece que viene Christopher Walken hablándole al batch de bebé. Batch de chico.
Sí.
Creo que esa es la secuencia a la que viene. El orden a veces se me confunde un poco porque es todo bastante
complicado. Que vos ves a... Ya lo viste a Batch.
Lo habíamos visto...
Al principio cuando llegan Samuel Jackson y...
Al bar de Marcelo Wallace.
Exactamente. Y están con el shortcito y la ropa de playa. Y el chabón se va y como que lo medio que se torea con
Travolta.
Con Travolta. Bueno, empieza esa secuencia que es la de Batch, el boxeador, haciendo el arreglo por una pelea que es en el quinto caes.
Sí. Si no, Marcelo te va a venir a buscar.
Exactamente.
Y bueno, no cae en el quinto, lógicamente. Y a mí es quizás la historia que más me gusta de la película.
Sí, a mí también fue
la de Batch. Me divierte mucho, me parece muy divertida. La escena que él va en el auto, que se está escapando.
Y se ve con Marcelo Wallace, como que...
Una situación súper casual.
Sí.
Y lo atropella. Y todo... Bueno, ahí arranca una locura que me parece que es increíble. Desde el atropello, que salen corriendo, se hace una especie de persecución y terminan en el local de Zed.
Sí. Que se van cagando a piñas, qué sé yo. Entran y los apuntan y como que terminan los dos atrapados.
Atrapados. En... Y ahí, viste, hay un chabón que es como esclavo sexual.
Sí, que está diciendo, vamos a tener que sacar a tal. Pero está durmiendo. Y bueno, despertarlo. Y lo sacan tipo con una correa. Un chabón.
Genial,
sí, sí, sí.
Genial es esa secuencia. Y ellos dos con las mordazas puestas. Y viene...
Muy gracioso Zed haciendo... Que lo hace extremadamente largo.
Ese.
O sea, son creo que deben ser... 3 minutos.
Gracias.
Como el tate ti.
Hablando.
Y aparte, el chabón como que va susurrando lo que dice.
Sí.
Y está diciendo, güey, pero tú ves. O sea, como que. Y agarré el almohadón y me fui a correr. Y yo está como 3 minutos. Bueno, esa parte me reí. O sea, me reí en serio.
Es muy
bueno. Sí, es muy bueno toda esa parte. Es muy bueno previo a eso. El enojo de él porque se olvida el reloj. La esposa.
Bueno. Sí, hablemos de la escena de ellos en el departamento, en esa especie de hotel que están
con
la
esposa, que se baña.
Estúpida ella. Sí. Y ella buscando el reloj. Y yo dije, yo la primera
la
vez que
trompada.
La vi, dije, la caga palos, es un golpeador. Pero no, el chabón se saca con otras cosas.
No,
y con
se
ella
saca,
re,
se saca, se saca.
Y es de tierna con ella.
Perdón,
es de tierna con ella.
Fue
ay,
mío,
mi amor,
perdóname. Fue mi culpa no haberte lo dicho.
Pero tira el televisor, tira todo, porque ese reloj significa todo. Gracias a la escena de Christopher Walken entendemos todo ese significado.
Sí, sí, que
se
que
la guerra y toda la
sí, que del abuelo, del bisabuelo, qué sé yo, y se lo fueron pasando.
Bueno,
como un amuleto.
Entonces, antes de ver a Marcelo, claro, bueno, después nos damos cuenta que primero va al departamento de Vincent, donde estaba Vincent.
No, va
a su departamento,
a su departamento
donde
el reloj.
Estaba Vincent, eso quiere decir.
Va, busca el reloj, entra en el departamento, ve que está todo normal, busca el reloj, lo encuentra, se lo pone. Cuando está saliendo del departamento, dice, bueno, está todo tranquilo. Agarra como unas tostadas. cuando pone el tostador, mira Marco Estoy, hay una ametralladora en la,
sí,
en la
sí,
mesada.
Una UCI.
Y como que queda medio sobre yo y la agarra. Y que, o nuevamente, acá en la segunda situación y que hay, sí. Sale Vincent del baño, sí. Que estaba vigilando, esperando loco para agarrarlo.
Para, claro.
Y ahí es donde Vincent lo recagan a tiros.
Donde el sicario muere.
Exactamente.
Y el victimario es quien mata al sicario.
Exactamente.
Es genial esa escena, porque son, hay como 10 segundos de
que se miran
entre... como diciendo... Y aparte, es rara. Es como, y lo caga a tiros. Y, la, sí, y ya sí, está. Sí. Y Vincent muere y él se va con el reloj. Y bueno, acá se cruza con Marcelo Wallace y se va todo el carajo. Me gusta cuando, bueno... terminan violando primero a Marcelo Wallace.
Sí, también.
Él logra liberarse.
Logra liberarse.
Cuando va a elegir el arma.
Que, ¿viste? La motosierra.
Va agarrando una, el bate de béisbol.
Y encuentra la espada.
La espada, la katana.
Que para mí.
Un Hattori.
Claro, tal cual. Sí,
Hattori
sí,
Hanzo
sí.
Podría
sí,
ser sí, tranquilamente.
Sí. Tal cual. O sea, yo pensé en lo mismo. Es una.
Podría ser. Bueno. Lo termina matando el violador, no lo matan, le cortan al chota y esto y el otro. Me gusta la secuencia cuando Bruce Willis queda atrás de Marcelo Wallace y le dice, ¿estamos bien?
¿Estamos bien?
Y le dice, I'm pretty fucking far from, okay.
Sí, estoy muy lejos.
Estoy muy lejos de estar bien.
¿Estar bien? No, no, dicen, pero dice, no, pero con lo otro.
El otro bien.
Nosotros, digamos.
Ah, that okay.
Sí, yes, estamos bien.
Pero andate lejos.
Sí, sí, sí.
Y él se va.
Él se escapa y ahí queda Marcelo, Marcelo llamando a unos ayudantes como para vengarse
de Sed. Sí, andás a ver qué le pasará a Sed.
Una historia aparte.
Que podría ser una película tranquilamente. Un corto, ponele. Y él agarra la moto de Sed y se va a buscar
a la novia.
Franchise, ¿cómo se llama?
Francine, me parece.
Francine, una cosa así.
Y ahí es donde él agarra la moto.
It's a chopper, baby.
Eso es.
Es a chopper, baby.
Y preparte el chiste como 4 o 5 veces, sí, sí.
Sí, sí. Y eso diciéndole, ¿estás bien? Porque tiene toda la oreja toda
sí,
rota,
toda
remera,
está toda sangre.
Estoy bien.
Vámonos, que nos tenemos que ir. Pero estamos. ¿De quién es esta moto? De Sed. ¿Quién es Sed?
Sed is dead, baby. Sed is dead. De hecho, hay una banda que se llama Sed is dead.
¿Sí?
Sí. Tocan el Lollapalooza ahora.
Creo. Esa.
Lollapalooza.com, metete.
Esa.
Pero llamamos el Lollapalooza.
Ojalá. A ver, nos den unas entradas. Toda esa secuencia me parece la.
Sed is dead, baby. Sed is dead.
La mejor de la película. O sea, lo que más, la que más me gustó.
Corte Sed is dead, termina. Bruce Willis, no lo vemos más.
Terminó, huyó, se fue.
Volvemos a Travolta y a Sam Jackson yendo
A la casa,
a la casa de Tarantino, no sí, me acuerdo el nombre de Tarantino.
Que con el auto con el muerto y...
A limpiar el auto.
A limpiar el auto,
y llama a quien a The Wolf, a Harvey Keitel, que es un gran personaje, un gran cameo
sí,
hace.
Sí, que toma el tiempo.
Pero aparte me gusta con las indicaciones. Vos pones las toallas, vos limpias. Después vamos acá y limpiando el auto, los diálogos que tienen ellos dos. Y en un momento sí. Samuel Jackson está limpiando todos los sesos.
Pero vos tenés que estar limpiando.
Y Travolta está limpiando el tapizado así, ¿viste? Y le dice: ¡Vos lo mataste, claro!
Sí, sí, ¿por qué estoy limpiando yo?
Vos, le dice. Y...
El personaje ese de web me encantó el tema.
Genial.
Que chabón. Está que creo que está. Toma un café.
Está todo cronometrado, está todo perfecto. El tipo la tiene clara, sabe todo.
Exacto.
Entiende todo.
Después de esa resolución, digamos.
Ellos dos poniéndose en cuero con coso y le dan la ropa y dice. Y Tarantino los mira y le dice: ¿Qué ropa de mierda tienen puesta? Y Samuel Jackson le dice: Cállate que es tuya, boludo.
Claro. Y va a sacar de risa.
Sí, sí, sí. Y ellos dos con esa ropa de casa, entre casa
sí,
completamente.
Sí, sí, sí. De playa, una mallita y una remera de una universidad, creo que tiene.
Sí, ahí dejan el auto en el coso este raro, no sé, será un.
Sí, no, un desarmadero.
Sí, un desarmadero. Van al.
Es muy bueno cuando sale The Wolf con la mina del desarmadero y le dice: Bueno, vamos a desayunar.
Sí.
Tómense un taxi y los deja como clavados ahí.
Es excelente.
Y ahí de ahí sí pasan ellos. Directamente a estar en el bar.
Que es el principio de la película.
Principio
que no
mencionamos,
que es la historia de Tim Roth y Amanda Plummer, Pumpkin y Honey Bunny, que son los chorros que van a robar el.
Que están, que tiene un grandero al principio de todo, que es.
Es muy bueno.
Que sí, no hay que robar más bancos, no hay que robar más tiendas porque están preparados.
Sí.
Un restaurante, una cafetería, nadie se
el
espera.
Tipo, no le importa, claro, te
está asegurado.
Vamos a robar acá. Y. Roban, no es el lugar indicado para robar, ¿por qué? Porque está están estos dos. Bueno,
nuevamente,
Vincent en el baño.
Nuevamente Vincent se levanta para ir al baño
sí.
Y empieza la escena del robo en la cafetería. Todo el diálogo.
¿Qué tiene
todo el diálogo. O sea, vos sabés desde un principio, cuando dice eso, Samuel Jackson que agarra el arma y la tiene todo el tiempo ahí. Y el diálogo que tienen.
Que le dice, a mí me pasó un milagro.
Exactamente.
Así que hoy.
Le recita el coso y dice, cada persona que recite esto muere. Yo estoy diciendo cambiar, no quiero matar más.
Porque hoy presencié un milagro, le dice.
Es increíble. Esa, bueno, eso es.
Y ahora quiero que me devuelvas la billetera. ¿Cuál es la que dice Bad Motherfucker? Que yo tengo la. Ahora no dice más.
Sí,
la,
está
que no se borraron letra. Las letras, le quedaron. The. No sé cómo quedó.
The fucker.
Fucker. Bueno.
Bueno.
Y sale Vincent y le apunta. Ok, Vincent. Y le dice, ok. Porque la mina lo empieza a apuntar sí, a Vincent. Sí, apunta y le dice, apunta a mí.
Le dice, ¿vas a sacar la billetera que dice Bad Motherfucker? Sacá de haber 1500, $1,700. Quédatelos.
Son tu premio.
Dame la billetera. Y cuando le pide, todo empieza cuando le pide la valija.
Sí.
No, le dice esto. No te lo puedo dar, esto es de mi jefe, le dice.
Y viste, se lo muestra lo que hay. Y le dice.
Y en ese momento es cuando le saca el arma.
Como que mira. Wow. Como diciendo, que esto es hermoso lo que
estoy. Y es cuando. Sí, o sea, vos le abres la valija así.
Sí.
Bueno, no se ve, muy poco podcastero. La tira abajo, lo caza del cuello, lo trae y lo apunta con el arma. Ahí es cuando saca el arma. Samuel Jackson.
Es todo tan buena esa parte, boludo.
Esa escena es muy buena.
Y bueno, y ahí termina la película. Terminan sí, ellos dos agarrando la valija
y yéndose al bar de Marcelo Wallace.
Bueno, hay muchas teorías acerca de la valija. La valija es un tema que se convirtió como, bueno, ¿qué carajo pasa
como
en la valija?
Los números de Lost.
Claro. Y Tarantino nunca dio la respuesta. Se lo han preguntado millones de veces en entrevistas. Y él dice, no, es. Cada uno puede opinar lo que quiera acerca de lo que hay. La teoría. Que yo más compro y la que más se compra en todo el mundo.
Sí,
es el alma de él. De hecho, en el primer plano que vemos de Marcelo Wallace de espalda, vemos
como una curita,
la cabeza
como una
y la nuca, y tiene una curita, claro, y se dice que el alma sale por la nuca de una persona, entonces les faltaría el alma y ellos lo que tienen que hacer es recuperarla. Anda a saber.
Nunca
otros dicen
sabremos.
Que es la misma valija de Perros de la Calle, la valija de los diamantes de Perros de la Calle, que terminó a la deriva y bueno, queda.
Sí.
Se arraquean ellos y cuando hablan ese brillo es de los diamantes, pero decían no, los diamantes son no dan ese
sí,
brillo,
es
no dan
brillo
dorado.
De
oro, claro. Hay un montón de teorías y son divertidas escuchar.
Sí, obvio.
Y qué sé yo, está muy bueno. También hay muchas secuencias de cómo de Pulp Fiction lineal recortada en dibujos y pierde completamente la gracia.
A ver, como te digo, la historia de Pulp Fiction
funciona así,
de otra manera no funciona. No tiene sentido, no es una gran historia. Si la contás de manera lineal, en mi parecer.
Y bueno, qué sé yo, es de mis favoritas por esto, porque me divierte todo, me parece que está todo súper pensado, me parece que está bien desde todo aspecto. Lo que más rescato son los diálogos, me acuerdo todos los diálogos, o sea, los veo y los disfruto, ¿viste? Cuando lo ves y lo ves con goce y decís, quiero volver a verlo. Y lo puedo rebobinar y verlo, Es como un nene.
Sí.
Como ves, veía tu historia de chiquito, la veía una y otra vez, bueno, con Pulp Fiction podría hacer lo mismo. Y todavía lo que tengo pendiente es verla con el audio del director. ¿Viste? Con los comentarios en paralelo a las imágenes. Que en esta edición extendida no lo tiene. Pero espero conseguirlo en algún momento. Debe haber algún. Debe estar el
sí,
corte
con
los comentarios de Tarantino. Espero encontrarlo. Yo ahora dentro de poco me voy de viaje. Si lo encuentro.
Y vas a comprarlo.
Sería
sí.
Muy feliz. No, no lo voy a comprar, ¿viste? No lo compro.
No,
que quede el misterio. Que quede la magia ahí en el aire. ¿Y qué sé yo?
Internet, Tommy.
Bueno, sí, pero no la quiero. La quiero bien, ¿entendés? A mí me gusta ver bien las cosas a veces. Y me encanta. Esta película es. Para mí es única. Y me gusta. No la bardeaste casi. ¿Te diste cuenta, no?
No.
¿Te diste cuenta? Porque vos venías con ganas de bardearla. Vos tenías ganas de bardearla.
No la voy a bardear.
Para joderme a mí.
Es una buena película. No la considero yo. No está claramente en mi top 10 de películas.
Sí.
Es una buena película, pero bueno.
Bueno, es del 94, grandes películas han salido en el 94. De hecho, mis dos películas favoritas de la vida son las dos del 94. Pulp Fiction y Shawshank Redemption.
¿Y tenés Forrest Gump también?
¿No sí, Forrest Gump. Bueno. Es una gran
película. Esa fue la del trío del Oscar.
El trío del Oscar, claro, que lo ganó Forrest Gump.
Exactamente.
Creo que no tenía que ganar Forrest Gump. Para mí era Shawshank Redemption. Más de la academia, ¿no? Shawshank Redemption que Pulp Fiction. Pulp Fiction es muy difícil que gane un Oscar.
Sí, no, es raro.
Es muy difícil una película de ese estilo ganar un Oscar. Están nominadas, pero.
Sí, bueno, ya sin posibilidad.
Están
de ganar.
Ahí, es como que la gane Django. Estuvo nominada, no la iba a ganar.
No,
nunca,
no, claro, no. Sí. ¿Tiene algún Oscar?
Él tiene Oscar como mejor guión por Pulp Fiction, mejor guión original. Y tiene mejor guión por Bastardo sin Gloria. No sé qué más. El tipo es. Es un gran director, pero es un gran guionista también.
Y lo que tiene, digamos, la diferencia que hace para mí o que es factor principal es que el que es director y guionista tiene mucho más
Hay
ventaja,
una
mucha
coherencia
ventaja. O sea, el
completa
tipo tiene
en su
una.
película.
Exacto.
Es,
Él
o
hace
sea, vos
todo.
hace todo. Entonces, vos tenés una
Todo lo
bajada de
lleva.
línea completa y es
Exacto.
exacto lo
Y
que
el
vos
chabón,
ves.
lo que hace en el guión, que quiere escribir, contar la historia, sabe cómo lo quiere contar y
Sí.
al momento de dirigirlo puede
La
plasmar
tiene
bien.
clarísima. Eso es lo bueno de los directores
Y guionistas de sus propias películas,
que
¿no?
claro, que laburan en, que la, o laburar con alguien en conjunto es como duplas, ¿viste? O que sea una
Sí,
dupla o
sí.
una persona
O
que
como de otro lado Spielberg, que labura con la misma gente hace 30
claro, no es
años.
que, che, mira, el guionista va a ser aquel Pepito que te
Sí,
toca,
sí,
así
sí.
que arréglatelas. Y le quedarán dos películas a Tarantino, según dijo él. Según
Sí,
dijo, va a
se
hacer
retiran
10
las 10, la
películas.
décima.
Cosa, estaría bueno, me parece que terminar con
Y.
una filmografía de 10 películas
Sí.
y que todas estén en un nivel alto, porque de las 8 que tiene, gusten más o menos, son
No hay ningún, no hay
altísimas.
películas
No hay
malas.
películas malas. Esto
No vi, igual
lo
ahí no vi Death Proof y no vi Death Proof. La
Death Proof,
única.
Death Proof y Death Proof.
Creo que es la peor, aparte.
Es la peor, pero tampoco es mala. Como lo habíamos hablado en el podcast de Hateful Eight. Así que, bueno, yo estoy muy feliz de haber hablado de Pulp Fiction con vos.
Y bueno.
Me gusta hablarlo con cualquier persona de Pulp Fiction. De hecho, ayer estuve hablando, tuve un cumpleaños, estuve hablando de Pulp Fiction. Me
Yo soy
gusta esas
enfermo, o
cosas.
sea.
Y bueno, viste, me preguntan cuál es tu película favorita, yo tengo que decirlo.
Sí,
No,
no
no.
puedes no contarlo.
Y me empiezo a acordar de escenas y quiero comentar escenas. Y bueno, para eso sirven los podcasts. Con
Exactamente.
amigos, ¿no? Donde uno puede
Así que
expresarse.
bueno, terminamos este especial. Vamos a tener próximamente también un especial de Revenant, El
De cine,
Renacido.
de Renacido. Pasamos de una película del 94 a una película de la
Del 2015.
actualidad. Somos
Ya que
así
es un especial de
nosotros.
estreno, digamos.
Sí. Mañana o
Y.
pasado saldrá.
Sí. Y no
Depende de cuándo
sé
se
qué
emita.
sigue. Así que bueno.
Y después el mundo dirá, los Oscars,
Los
estamos.
Oscar, Zoolander.
Tengo unas ganas de ver Zoolander. Tenemos un tema porque tenemos Deadpool y Zoolander el mismo día. Yo creo que Zoolander vale más que Deadpool.
Sí.
Más allá de toda la manija que hay con Deadpool, que un poco me hincha las bolas. Quiero más Zoolander que.
Ya que sea Ryan Reynolds, como que me da un poco
No
de, no
sé,
sé.
¿viste? Para mí, o la película hay dos opciones con Deadpool. O es increíble,
Sí, no hay un
onda.
punto
No lo
medio.
puedo creer lo bueno que es esto, o es una
Una
basura
poronga.
completa.
Sí.
Y
Me
voy
juego
para el
más
lado de
por
la
la poronga.
basura. No sé por qué, ¿viste? Pero ahí, la movida de marketing que están haciendo es muy
Sí.
buena. Pasa, me
Lo de
parece
los, ¿viste
ya.
lo de los pósters de San
Sí,
Valentín?
con. Ah, bueno.
Como primeras, como tipo póster de primeras románticas.
Sí,
Bueno.
ahora sacaron el póster de Deadpool. Como el de Linterna Verde, que es el mismo actor.
Sí.
Y es Deadpool en realidad.
Hay que ver, hay que ver. Pero sí, claramente Zoolander
Yo
tiene más
creo que
prioridad.
Zoolander se lleva el especial
El día
por
cuando vi
solo por ser
el adelanto,
Zoolander.
no sé si es el tráiler, que Will Ferrell sale de la cárcel.
Ay, ese sale, sí,
Se
sale
empieza a
sonriendo.
sacar
Entre todo
yo. Y
Tom
tipo
Cruise
un
y decís,
flaquito.
¿qué onda? No, es, no tiene es un traje.
Claro, es muy bueno.
Bueno, esto ha sido el especial de. No, el especial no, el clásico de Pulp Fiction. Y nos estaremos
Claro.
viendo en la próxima ocasión, muchachos.
Exactamente. Nos vemos. Que tengan muchas felicidades.